8 de la tarde, siga el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque en Onda Madrid, después de los deportes en los que Rodrigo de Pablo y el resto del equipo de deportes de Onda Madrid les han informado de lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos, que no es lo mejor que nos puede suceder a España y a los intereses españoles. De momento caen, de momento, y lo vamos a repetir hasta la saciedad, caen Rafa Nadal y Carlos Alcaraz frente a los estadounidenses en dobles, pero queda partido. Como decimos, bienvenidos, rebienvenidos al Enfoque tras el Deporte. Por si no lo sabían, por si aún no lo habían escuchado, la economía va como un tiro, pero ha de mejorar en el asunto de la vivienda. Son las líneas generales del balance de curso que ha hecho Pedro Sánchez antes de despedirse de unos periodistas que obviamente esperábamos explicaciones que no dio ayer ni sobre la querella contra el juez Peinado ni a propósito del acuerdo, del preacuerdo con Esquerra Republicana. Tampoco es que haya entrado muchos detalles de ese preacuerdo. Sí ha insistido en titulares. Los de hoy son un acuerdo magnífico, o un preacuerdo magnífico, y federalización.
Que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
No opinan lo mismo los varones del PP ni algunos del PSOE. Tres tercios del territorio nacional, hagan cuentas, de nuestros representantes en el mismo, rechazan de plano el llamado concierto económico solidario o financiación singular o cualquier eufemismo que no venga a decir lo que dice Rocío Albert, cupo. El más enérgico, una vez más, en el rechazo por parte socialista, Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, respuesta breve y concisa del propio Sánchez.
O hay igualdad de todos los españoles ante la ley o hay financiación singular, que no nos engañemos. Es un palabro para hablar de un cupo como es el cupo vasco o es el cupo navarro, que está recogido en la Constitución, pero que el cupo catalán no está recogido en la Constitución.
Lo avanzado ayer es el ejemplo de egoísmo, incluso diría de desprecio a otros territorios de España, por lo que se deduce del texto más grave que he visto en muchísimo tiempo. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España.
¿Qué hay de la querella? Dice el presidente Sánchez que hay que defender la institución presidencial porque se han atropellado derechos en lo que califica de no caso.
Un presidente del gobierno que usa y abusa de todas las instituciones a su alcance. Lo ha hecho con el CIS, lo ha hecho con Radio Televisión Española, lo ha hecho con la Fiscalía a la que...
Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Defender la institución de la presidencia del gobierno de España. Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886.
Ya escuchaba las explicaciones de Pedro Sánchez y escuchaban la réplica de Cuca Gamarra del Partido Popular, que la abogacía del Estado no es más que otra herramienta colonizada, decía, y usada por Sánchez de manera personal. Y un apunte más, cuidado conductores, enseguida lo escucharemos en la Dirección General de Tráfico, que siempre finaliza sus conexiones con el mismo consejo, precaución al volante. Desde las 3 de esta tarde tenemos operación especial 1 de agosto. Millones de desplazamientos en todo el territorio nacional, 3 para ser exactos, 500.000 solo en la Comunidad de Madrid. Mañana por la mañana también importantes movimientos de vehículos a primeras horas de la mañana que van a provocar problemas de circulación y retenciones de salida. Son algunas de las noticias de este miércoles 31 de julio, último día de mes, que termina con estos otros asuntos que repasamos en titulares con Marian González. acuerdo de pensiones.
El gobierno, patronal y sindicatos modifican la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y refuerzan el papel de las mutuas para reducir el absentismo.
Julio se despide con incendios forestales en varios puntos de la península.
Madrid, Cuenca, Guadalajara, Alicante, Lleida, Málaga o Murcia son algunos de los puntos de España donde a esta hora arden incendios forestales, aunque Emergencias ha extendido la alerta a todo el país por el riesgo prácticamente generalizado.
Y el incendio que sacude Loeches, recuerden, aún no está extinguido, está en escala, en nivel 2, lo que requiere más efectivos en la zona y sobre todo se activa por peligro de las llamas, por proximidad de las llamas a áreas residenciales. La familia del joven muerto tras el concierto de Karol G pide colaboración ciudadana.
La familia ofrece el correo electrónico justiciaparajuanfernandez@gmail.com para recabar cualquier detalle que pueda ayudar a esclarecer la agresión contra el acusado en libertad provisional tras declarar ante el juez.
El líder supremo de Irán jura venganza a Israel.
El líder iraní promete vengarse por la muerte del líder político de Hamas tras un ataque aéreo por parte de Israel, un ataque sobre el que Israel no se ha pronunciado.
Y una despedida. Adiós a las patatas fritas con sabor a jamón.
La Unión Europea prohibirá su producción y comercialización por contener aditivos que aumentan el riesgo de padecer cáncer o enfermedades hereditarias.
Bueno, si es por esa razón, pues una despedida merecida. Oyentes, ¿qué nos dice María Rabanal?
Sanidad quiere prohibir la publicidad de las bebidas 00 en un radio menor de 200 metros en lugares frecuentados por menores y retirar el término consumo responsable de la publicidad de bebidas alcohólicas. Esta medida incluirá también el mobiliario de bares y restaurantes. El Ministerio también quiere prohibir el consumo de alcohol en centros docentes y lugares con presencia de menores. Hemos lanzado la pregunta, ¿qué les parecen estas medidas? Rafael considera que ninguna tasa de alcoholemia significa consumo responsable, que cualquier ingesta de alcohol es mala y que por lo tanto es una medida positiva. Y Gabriela considera como negativo no poder tomar cerveza mientras ve los partidos de su hijo. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396, 628 11 2396.
Lo malo es que el hijo de Gabriela también le ve a ella tomar la cerveza mientras juega el partido. 8 y 7 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que sumamos algún grado más mañana, ¿eh? Así que si hoy hemos sentido ese calor, bueno, pues mañana será un poquito más intenso, aunque mañana el aviso va a ser igual que el de hoy, amarillo en toda la comunidad, hasta las 9 de la noche, hoy todavía lo tenemos activado, y hoy las temperaturas han descendido ligeramente respecto a las de ayer, pero bueno, es que hemos seguido rebasando los 35 grados en la capital, rondando los 37. En algunos puntos del extremo sur, donde se han alcanzado muchos puntos, máximas de 39, en alguna localidad como Villamanrique de Tajo, hasta 40. El ambiente muy estable, ya sin nubosidad, con eso sí, calima, tenemos ese polvo en suspensión que hace que, si miramos al horizonte, pues se vea como blanquecino el cielo.
¿No vamos a tener otra vez este episodio de rafaguillas y vientos, no?
De rafaguillas y vientos como el del otro día, no. Aunque el viernes...
Sin frivolizar, ¿eh? Por supuesto, que no causen daños, pero yo no. La verdad que lo agradecí cuando aparqué y se bajé del coche y me recibió aquello, Ainhoa, que...
No, y además, donde sí que llegó a caer algo de agua, porque fue muy poquita cantidad, bajó el termómetro bastante entre el viento y la precipitación, pero bueno, luego enseguida se recuperó esa temperatura en la jornada siguiente. Bueno, pues decías eso, que si va a volver a ocurrir algo así,
sí.
De cara al viernes tenemos un descenso un poquito más acusado del termómetro, bueno, seguiremos pasando los 30 grados, estamos en plena canícula, pero las máximas parece que en muchos puntos se quedarían por debajo de los 35 grados,
bien.
O sea que mañana sumamos algún grado, el viernes desciende el termómetro porque, lo que comentabas, puede que el viernes sí que tengamos algo de movimiento. A ver, en principio parece que va a ser solo el noreste de la península, hacia la parte más oriental, donde sí que se pueden producir precipitaciones incluso puntualmente tormentosas, algo de granizo, fruto del calor acumulado en superficie. Hoy están teniendo unas temperaturas en el este peninsular, con aviso rojo activado en la zona del este de Castilla-La Mancha, hacia el interior de Cataluña, en Aragón también, aviso rojo, máximas de 43 grados. Bueno, pues ese calor acumulado en superficie, que mañana todavía continúa, de cara al viernes entra algo de aire más frío en capas más altas de la atmósfera y va a generar una inestabilidad que puede traducirse, pues eso, en precipitaciones que incluso puntualmente sean tormentosas. De cara al viernes, aquí en nuestra comunidad, veremos algo más de nubes y sobre todo por la parte oriental de la comunidad puede que de rebote llegue a entrar algo de esa nubosidad dejando algún chaparrón. Veremos qué ocurre. En principio la probabilidad es muy baja, pero sí que va a servir, lo que decía, para refrescar un poco el ambiente, aunque seguiremos pasando calor, pero menos intenso que estos días. Y veremos que al final, lo dicho, se traduce en algo de precipitación más probable, sobre todo pues, en las localidades más orientales de la comunidad, hacia el este. De momento, mañana no. Mañana, lo dicho, mucho sol, solo esa poquita calima que veremos en el cielo y con unas temperaturas pues, que ganarían algún grado respecto a las de hoy. En general, estarán rondando los 38-39.
Seguirá haciendo calor. Gracias, Ainhoa González, tráfico. Circulación a esta hora en las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 a su paso por Leganés, que provoca retenciones en el enlace con la M40 sentido A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Precaución siempre. 8:10 de la tarde. En uno, economía bien enfocada con Fernando Rayón y con Íñigo de Barrón.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y casi 12 minutos de la tarde suena la sintonía de la economía bien enfocada, porque las noticias políticas también son económicas. ¿Y de qué manera? No hay más que escuchar hoy el discurso y el balance que ha hecho Pedro Sánchez para saberlo. Y en ese discurso ha coincidido con un acuerdo y Pedro Sánchez se ha hecho eco de él. Es una de las materias de la economía, pero hay muchas otras. María Rabanal, cuéntanos qué tal.
Buenas tardes. El Gobierno ha acordado con los agentes sociales un nuevo acuerdo para la jubilación. El acuerdo busca compatibilizar trabajo y pensiones. Entre las medidas más destacadas, reconocer los derechos de jubilación parcial, que es lo que permite compatibilizar la jubilación con el trabajo a tiempo parcial, mejoran sus condiciones y amplían de 2 a 3 años la posibilidad de solicitar esta modalidad de jubilación. En el caso de la industria manufacturera, se mantiene la normativa actual hasta final del 2029. Además, se mejoran las condiciones del relevista, que es la persona que cubría las horas del jubilado parcial. Su contratación tendrá que ser indefinida, a tiempo completo y en un puesto no amortizable. Tanto el jubilado parcial como el relevista cotizarán a jornada completa. En cuanto a la jubilación por demorada, la que se produce más tarde de la edad de jubilación, quien se acoja a esta forma recibirá un incremento adicional de un 2% en su futura pensión cada 6 meses y no cada 4, como ocurría antes. Se permite una compatibilidad con la jubilación activa, para la que se elimina el requisito de contar con una carrera completa de cotización. Así lo ha valorado el acuerdo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos.
Además, el pacto incorpora medidas como la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para mejorar los periodos de cotización de las personas con trabajo con contrato fijo discontinuo. El acuerdo incorpora la creación de un grupo de trabajo para el estudio de la dimensión de género y la penosidad. Carlos Bravo es secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras.
El acuerdo alcanzado hoy en materia de seguridad social desarrolla y completa en materia de acceso a la jubilación la reforma acordada en 2021, incorporando la jubilación parcial, que quedó excluida en aquel momento, y mejorando todas las fórmulas de compatibilidad entre pensión y empleo, tanto en edades previas a la jubilación ordinaria, 65-66, como en las posteriores.
Y el déficit se ha situado en los seis primeros meses del año en 18.709 millones de euros, lo que supone una reducción del 23,7 con respecto al pasado ejercicio. La Comunidad de Madrid cierra mayo con un déficit de 1.784 millones, el 0,59% del PIB.
Y tenemos más cierres, Euribor y también Bolsa.
Así es, el Euribor cerró el mes de julio situado en el 3,526%, lo que ha encadenado 4 meses consecutivos de descensos, el mayor descenso interanual en 11 años. Esto se traduce en que las familias con una hipoteca de tipo variable y revisión anual notarán un abaratamiento de la cuota. Por ejemplo, una persona con una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99, si revisa su tipo de interés, notará un descenso de 56,6 euros al mes. Más cerrado. CaixaBank y BBVA cierran la ronda del resultado del primer semestre con beneficio récord. Los principales bancos españoles suman un beneficio neto de 15.000 millones de euros, un 23,4% más que el primer semestre del 2023.
Y además, Talgo, por cierto, el fabricante de trenes español, ha rechazado la oferta del grupo Skoda, del grupo de coches de la empresa checa, que pretendía combinar, ¿no?, los negocios de ambas empresas. ¿Qué ha dicho Talgo? ¿Por qué lo ha rechazado?
Talgo considera que la OPA de la antigua empresa estatal húngara, que no es Skoda, garantizará los recursos financieros e industriales de la ferroviaria. Para la finalización del acuerdo será necesario la autorización del gobierno.
Muchos asuntos encima de la mesa, uno principal, pero otros, sin duda, como el de Talgo, también importantes para los intereses españoles. Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Tú has montado mucho en Talgo, Fernando, ¿no?
Bueno, yo he montado mucho en Talgo porque he escrito este fin de semana, el domingo, un artículo de estos largos sobre toda la movida de Talgo.
Claro, y si por algo te lo digo.
Y en Talgo sí que monté un poco porque uno ya peina canas y lo he conocido. Tampoco tanto, pero ya. Sí me ha tocado viajar alguna vez en Talgo. Sí.
Esto, claro, no quiere decir, como nos decía María, que no se nos vaya a ir Talgo de manos españolas, sino que, bueno, que España piensa también en la estatal, ¿no? En la estatal húngara.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay un, como sabéis, aquí hay un enfrentamiento entre una oferta que hizo un grupo húngaro que se llama Magyar Vagon y al gobierno no le gustó, seguramente porque dicen que es de un grupo político y financiero que está vinculado al presidente Víctor Orbán, al presidente húngaro. Y entonces lo que hizo el gobierno fue buscar otra empresa y además alguien que pusiera la pasta, que en este sitio fue CaixaBank, a través de su brazo armado de Criteria, y encontró a un grupo checo, Skoda, que no tiene nada que ver, por cierto, con los coches. Y bueno, pues estábamos todos esperando un poco pues cuál era esa oferta de Skoda, y por fin, acabando ya el mes, pues ha llegado la oferta de Skoda, que no es tal oferta, es una propuesta para combinar negocios. Y bueno, pues no es una propuesta como la que ha hecho Magyar Vagon, ¿no? Entonces, pero yendo un poquito al fondo de la cuestión y por qué al Consejo de Administración de Talgo le gusta.
Espera, ahora
mucho...
te lo pregunto lo del Consejo de Administración, que quiero saludar también a Íñigo de Barrón. Íñigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos hablando, bueno, nos estás escuchando, de Talgo y de intereses o no intereses, OPAs, no OPAs, y vamos a entrar al fondo de la cuestión. Si me permites, Íñigo, ahora voy contigo y seguimos con Fernando.
Por supuesto.
Fernando, cuéntanos.
Aprovecho para saludar a Íñigo también, que hace mucho tiempo que no nos vemos.
Sí, desde luego que sí, un placer, Fernando, saludarte.
Lo mismo digo. Vamos a ver, no, el tema que a mí me tiene un poquito más sorprendido es que el argumento del ministro Óscar Puente para rechazar o decir que el gobierno no va a permitir esa OPA del grupo húngaro era que Talgo es una empresa, como ellos llaman, una empresa estratégica, y aplicó una legislación que procedía de la etapa del COVID, ¿no? Esto... tiene mucho que ver con lo que hemos comentado alguna otra vez, que parece que era un invento, pero no era tal. Esa interferencia del gobierno en el mercado de las empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, las empresas reciben una oferta de una OPA, el propio Consejo de Administración dice que le gusta esa oferta y el Gobierno dice no, pero aquí voy a conseguir yo otra oferta. Y dice el Consejo de Administración, pues estupendo, porque si además los señores de CaixaBank nos ponen el dinero, pues estupendo. Pero claro, esa oferta no es tal oferta. Esa oferta de Skoda es un combinado de otras cosas, con lo cual el Consejo de Administración dice, pues esto no es una oferta, señores, esto no... mientras tanto, pues efectivamente lo que ha hecho la acción durante este tiempo ha sido ir subiendo, fenomenal para los intereses de los accionistas de Talgo, pero claro, el gobierno no solo interviene donde no tiene que intervenir en una empresa privada, sino que además pone las condiciones para preferir una OPA sobre otra, algo que a mí me parece que directamente... la Unión Europea no se va a tragar, es decir, ese argumentario claro. de que la legislación tiene que ver con la que con unas directrices que se tomaron en la época post-COVID, pues en fin, es coger el rábano por las hojas. Y ahí es donde estamos, y lo que hemos conocido hoy es que efectivamente lo de Skoda no es una oferta, no es una OPA, quieren otra cosa, y bueno, se sienten fuertes para hacerla porque ven que tienen al gobierno español detrás y sobre todo porque ven que tienen encima a un inversor como es la Caixa que va a poner el dinero. Entonces, bueno, creo que el gobierno ha jugado aquí muy mal sus cartas y que esto podría salpicar no ya al Consejo de Administración, que creo que está manteniendo bastante las formas, sino a los propios accionistas, y ahora de repente pues todo lo que ha subido la acción pues vuelve a caer.
Íñigo.
Bueno, a ver, yo creo que es cierto que la oferta de Skoda es una oferta que no es similar a la que ha hecho el grupo húngaro, ¿no? Pero yo tampoco veo mal que se intente defender una combinación de negocios en la que haya una garantía de que se va a mantener la capacidad de dirección y se va a mantener, digamos, un poco la sede lo más en España, si es posible, frente a movimientos que se pueda llevar una compañía como Talgo fuera de España. Yo esto creo que España ha hecho muchas veces el ridículo con la venta de compañías muy importantes, mientras que otros países nunca han permitido que sus compañías se vayan de sus países, y no hay nada más que ver lo que ocurre en Francia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Talgo es una compañía emblemática en el transporte de viajeros en España, y me parece normal que se busque una fórmula para intentar mantener la españolidad de la compañía a través de una compañía industrial y de Criteria, como se hacía aquí con Skoda. Bueno, es verdad que si luego Skoda no responde de una manera industrial y no es la compañía, no hace una oferta, pues entonces la posición del gobierno se debilita. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Pero, bueno, yo no sé muy bien lo que va a decir la UE si tiene que hablar, pero es que aquí hay muchos casos en Europa en donde no se han permitido las ventas de compañías que se consideran relativamente importantes o estratégicas para el país, o en las que ha habido una inversión pública importante. En fin, yo creo que pelear por un cierto mantenimiento de las compañías claves, estoy completamente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y desde luego, bueno, pues es verdad que una compañía húngara cercana al gobierno húngaro, pues en principio no me parece la mejor tarjeta de presentación para alguien que viene a intentar adquirir una compañía emblemática como Talgo, ¿no? Sinceramente.
Antes de entrar sí, Fernando.
Pero fíjate, Íñigo, que estando de acuerdo en lo que dices, pues que quizá es que aquí nos estamos, tenemos que decidir entre dos ofertas, sino una oferta que es real, que tiene sobre la mesa el Consejo de Administración, y otra que no es tal, que acabamos de conocer hoy. Es decir, todos los accionistas incluso estaban esperando que se produjera, incluso la CNMV, ¿no?, que había aceptado la oferta del grupo húngaro, ¿no? Decían, bueno, estupendo que Skoda haga una contraopa, pero cuanto antes hay que conocerla. Pero eso no se ha producido. Entonces, hombre, a mí me encantaría que las empresas españolas, incluso las que son emblemáticas, como tú dices, siguieran en España, pero en otras circunstancias. O sea, tiene que ser una oferta real y no echando mano, como hemos visto en los últimos meses, pues para mantener un accionariado mayoritario español, echar mano también de Criteria y en este caso pues parece que los tiros van por el mismo lado. Yo creo que lo que hay que buscar es efectivamente empresas industriales que sean capaces de invertir en España. Yo eso de defendernos como a veces han defendido los franceses o los italianos, que ahora vemos que en algunas empresas están dando marcha atrás, pues no lo termino de ver. Si queremos que una empresa española siga estando aquí en España, lo que hay que hacer es igualar una oferta, y eso es el libre mercado. Y bueno, no es que yo esté en contra de las empresas españolas, pero me llama mucho la atención en este caso que sea el propio Consejo de Administración el que sea el más favorable a la oferta húngara.
Hoy hemos tenido balance, Íñigo, Fernando, balance que ha incluido muchos asuntos, por supuesto, que quedaban pendientes en el haber de las explicaciones de Pedro Sánchez, y entre otros balances, pues ha estado el económico. Antes de meternos en el anuncio, que ha coincidido con ese balance, por cierto, bueno, no ha coincidido porque las casualidades no existen, estaba todo programado, pero aún así se ha colado en el discurso de Pedro Sánchez antes de hablar del acuerdo de pensiones. Os quiero preguntar por ese balance con un titular, el que ha lanzado él, que ha insistido, acordaos de aquel cohete, bueno, pues la economía va como un tiro, ha vuelto a decir Pedro Sánchez. Fernando, ¿qué opinas?
Bueno, pues opino que no va como un tiro, también me ha tocado escribir de eso, pero creo que hoy tenía una carta en la bocamanga, ¿no? O dos cartas. Yo creo que la primera era pues procurar referirse lo menos posible a ese cupo que no conocemos. No se conoce la fórmula del cálculo del cupo que tendrá Cataluña para pagar por los servicios del Estado. No lo conocemos a día de hoy, y claro, como no lo conocemos, pues él tampoco lo ha querido contar. No sé si es que esto se reserva a los militantes de Esquerra Republicana, que van a tener que apoyar el acuerdo o no, o lo conoceremos después del acuerdo. Y bueno, sí que se ha apuntado un tanto, y a mí me parece que en eso es importante, con ese acuerdo de patronal y sindicatos y gobierno para la reforma de las jubilaciones, ¿no? También esto me hace pensar en una cosa. Me parece que es un buen acuerdo. No hay más que oír a los empresarios, a los sindicatos, que los hemos oído hace un momento, y también a lo que afecta a la seguridad social. Pero yo creo que ahí el Masaiz lo que ha demostrado, yo decía que defendía siempre que era una técnica, que sabía de esto. Y claro, no se puede comparar pues con la negociación que ha llevado a cabo la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, con la patronal y sindicatos para el tema del salario mínimo, ¿no? Yo creo que esto lo habéis comentado detalladamente, podemos hablar más si queréis.
Ahora entramos en mayor detalle. Sí, quería saber sobre todo vuestra opinión sobre el balance económico que ha hecho Sánchez primero.
El balance
primero.
Económico me parece que hay algunos datos que lógicamente el presidente del gobierno no ha aludido a ellos, como son las inversiones extranjeras. Él habla del drama de la vivienda como si fuera lo más grave. No es lo más grave, hay otras cosas más importantes, pero bueno, creo que tenía que hacer un discurso triunfalista de fin de curso, y me parece que esa frase, pues que ya se la conocíamos, pues la ha vuelto a repetir. Ha cambiado el cohete por el tiro. A mí me gustaba más el cohete que el tiro, pero eso ya son pura semántica.
Íñigo.
A mí no me gusta ni el cohete ni el tiro. Porque yo creo que un presidente de gobierno es más creíble si mide bien sus palabras, ¿no? Yo creo que mientras exista un problema como el de la vivienda y un problema como el de los jóvenes con la dificultad para emanciparse y que viven con salarios bajos, pues no podemos decir que la economía va fenomenal, ¿no? Porque hay un problema, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí creo es que tenía muchas razones para alardear de los datos objetivos, que son ciertos, como el PIB, que efectivamente España está entre las economías grandes que más crecen con grandísima diferencia, sin duda, la reducción del déficit, que también lo habéis hablado vosotros, la creación de empleo, que también es una constante, y ahora la reducción de inflación. O sea, yo sí creo que la economía, los datos económicos son buenos. Lo que pasa es que yo creo que el hecho de la vivienda y la situación de los jóvenes impide hacer grandes alaracas o un resumen, digamos, triunfalista de la situación, pero sí creo que los datos económicos, incluso las inversiones extranjeras, de las que también he hablado, y los datos son también positivos. Entonces, yo sí creo que el cuadro macroeconómico es positivo, y lo dicen las casas de análisis más independientes que puedas preguntar. Lo que pasa es que la situación luego, cuando bajas al detalle, bueno, pues yo creo que hay problemas enormes como este de la vivienda y de los jóvenes y claro, la gente que tiene unos, que los trabajadores pobres, ¿no? Que siga existiendo todavía trabajadores pobres en España, ¿no?
Asignaturas, bueno, asignaturas sí, pendientes, sí. Oye, os iba a preguntar, bueno, el Euribor nos ha dado los detalles, María, que ha cerrado el mes de julio en el 3,526%, lo que supone, más o menos hacíamos cálculos, una hipoteca variable, 150.000 euros a 30 años, pues unos 57 euros menos al mes hay que pagar. Y justo hemos conocido, nada, hace unos minutos, la Fed, la Reserva Federal, que mantiene los tipos. No hay sorpresas en esto, Fernando.
Bueno, yo creo que no. Esto de que los tipos iban a seguir bajando, pues bueno, lo decían algunos analistas, pero bueno, ya hemos visto que probablemente antes de fin de año haya una reducción nueva, pero vamos, será otro cuarto de punto. El Euribor, pues efectivamente está en mínimos anuales y es un buen dato, pero es un buen dato para toda la economía, ¿no? Yo creo que esos datos sí serían los que debería utilizar el presidente del gobierno, ¿no? Yo, cuando él habla de que el PIB pues va como un tiro, y lo ha dicho él, pues porque en el segundo trimestre ha crecido un 0,8 y entre trimestres y un 2,9 interanual, pues es verdad, pero bueno, no se acuerdan de decir pues que éramos los países, el país de Europa, pues que había sufrido más durante la pandemia y el que menos había crecido desde precisamente la pandemia. Pero bueno, es un discurso, como decía Íñigo, pues un poco triunfalista, porque no se puede decir que vaya así como un tiro. Sin embargo, pues podría haber comentado algunas otras cosas, ¿no? Que realmente a mí me parece que sí son muy llamativas, y es como ha subido la recaudación de impuestos, ha crecido un 10%, incluso pues el IRPF pues casi por encima del 20%. Bueno, son datos que la gente paga impuestos, pero bueno, que eso permite, pues no sé, a mí me hubiera gustado que dijera, pues oye, pues como la recaudación de impuestos ha sido estupenda, pues vamos a reducir algunos impuestos. Pues no. Eso a mí sí que me hubiera parecido algo mucho más interesante, por lo menos para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, lo del Euribor está muy bien. Creo que la bajada de los tipos de interés será más adelante, y desde luego, pues esos datos, pues en fin, si se los hubiera dado, los hubiera tenido el presidente del gobierno, pues cuando ha dado la rueda de prensa, pues probablemente los hubiera utilizado y no hubiera hablado tanto de lo que interesaba a la gente del cupo catalán, etcétera, ¿no?
¿No ha sacado mucho músculo, Íñigo, el presidente del déficit del Estado? Y la reducción, al menos sobre el papel, parece bastante destacada, ¿no?, la reducción del déficit.
Bueno, en los cuadros que he utilizado al principio,
lo ha mencionado, sí. Pero que he echado en falta, por los datos, ¿no?, por el porcentaje. Como sí, siempre sabéis que desde la oposición, cuando se ha hablado de economía, porque el presidente ha insistido en que la oposición no le habla de economía porque va bien, pero es verdad que alguna vez han mencionado la economía, y en ese caso han atacado mucho por la cuestión del déficit, ¿no?
Lo que sí ha dicho es que se compromete a que tiene que estar en el 3%.
Cierto.
De acuerdo con la UE. Eso para mí es lo más importante.
Claro.
Porque efectivamente ahora está cayendo, pero tiene que seguir cayendo. Es decir, hay un compromiso claro con que va a mantener en los niveles que te exige la Unión Europea. Luego sí que ha podido alardear de que España ha salido del control exhaustivo. Que,
sí, de la lupa.
Hasta ahora estaba España siempre bajo ese control exhaustivo por parte de las autoridades europeas, y ya no, ¿no? Bueno, pues lo ha utilizado también en este caso. Pero bueno, lo que decía es el Euribor. Bueno, yo creo que es la consecuencia clarísima de la caída de la inflación, ¿no?, europea, ¿no? En Europa está cayendo la inflación, también en España. También ha habido buenos datos de inflación esta misma semana. Bueno, pues la consecuencia es esa, ¿no? Es que los tipos de interés están cayendo porque las expectativas de que los tipos bajen más todavía son muy altas, ¿no? Es verdad que hoy la Fed no lo ha hecho, tampoco se esperaba que hoy lo hiciera, pero sí se espera que lo hagan en septiembre, así que lo que creo es que como en septiembre no baje, y no baje también el BCE una o dos veces más de aquí a diciembre, pues el Euribor volverá a subir, ¿eh? O sea, eso claro. No hay duda, es muy sensible a este tipo de movimientos. O sea, está anticipando estas expectativas de caídas, pero se tienen que cumplir, todavía no se han cumplido, ¿no?
Os quería pedir un titular, que más o menos Fernando lo ha avanzado, te lo quería pedir a ti, Íñigo, sobre el acuerdo de la pensión. Nada, titular, que nos vamos a ir un momento a una pausa, pero para un primer vistazo, una primera valoración.
¿Sobre el acuerdo de pensiones?
Sí.
Sí, bueno, yo creo que está claro que es positivo y que viene a solucionar un problema que ya llevaban 7 meses de negociaciones, que lo intentó Escrivá y no lo consiguió, pero que era un déficit claro que tenía el sistema de pensiones español. O sea, no puede ser que haya tantas dificultades y no haya facilidades para combinar la prolongación del trabajo con el cobro de una pensión, ¿no? Yo creo que era un agujero enorme y me parece que es muy bueno lo que se ha conseguido. Ahora vamos a ver, falta todavía la redacción de la norma y que se vote en el Congreso, que eso hoy en día es todo un misterio, ¿no?
Eso, vaya, misterio que es imposible adivinarlo. Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera Calero. Valoración, bueno, te dejo saludar a la gente, Javi, que yo sé que eres un tío educado.
Sí, yo encantado de estar con vosotros.
Primera valoración, Javier Peña, desde Madrid Trabaja y también a título personal, sobre el acuerdo de pensiones.
Bueno, yo creo que en algunos aspectos se facilita, pero en otros aspectos todavía sigue habiendo bastantes problemas para que se convierta en realidad. Obviamente, como comentabais, hay que ver el redactado final de la norma y si finalmente se consigue aprobar y no pasa como con los subsidios, ¿no? Que al final eso... pero yo sigo viendo problemas, por ejemplo, para la jubilación parcial. Porque no depende solamente de la voluntad del trabajador, sino depende también de la voluntad de la empresa de tener un contrato de relevo. Y lo que han hecho además con este acuerdo es que ese contrato de relevo sea de carácter indefinido o fijo discontinuo, con lo cual y a tiempo completo, con lo cual quiere decir que es un coste que probablemente para las grandes empresas sea asumible, pero una vez más para las pequeñas va a ser complicado que lo puedan asumir.
Ahora seguimos analizando la letra pequeña de ese acuerdo patronal, sindicatos, y que les daba las gracias a ambos, a los agentes sociales, el presidente del gobierno esta mañana en el balance que hacía. Seguiremos en la economía bien enfocada, ahora también con el matiz de Madrid Trabaja, con la intervención de Javi Peña y el análisis de Íñigo de Barrón y Fernando Rayón. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Ocho y 38 minutos de la tarde, nos quedan 22 para seguir analizando la economía, también, por supuesto, para echar un vistazo a ofertas de empleo de la mano de Madrid Trabaja. Pero estábamos hablando del acuerdo de pensiones y ahora sí, Fernando Rayón, vamos a intentar diseccionarlo y ver lo que hay detrás y sobre todo intentar entenderlo, porque es verdad, ciertamente es complejo cuando uno se pone ante él, todos los matices, todos los detalles, alguno nos apuntaba ya Javi Peña, vamos a conocerlos con vuestra ayuda. Cuéntanos, Fernando.
Bueno, vamos a ver, yo fíjate que estamos hablando mucho de los relevistas, de la jubilación parcial, de la demorada, de la flexible, y es verdad, porque todo eso es la letra pequeña que tú llamas de todo este acuerdo, ¿no? De ampliar los tiempos a 2 o 3 años, de la reducción de la jornada también, que ahora ya se permite entre un 20% y un 33%. Son cuestiones, pero a mí me ha llamado mucho la atención que se haya colado en el acuerdo, en ese acuerdo donde, mira, Pedro Sánchez al menos ha dado las gracias a los agentes sociales, también a la patronal, cosa que no hacen desde el Ministerio de Trabajo, pero bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero no, que me refería a ese nuevo... a esa nueva esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas, ¿no? Yo creo que esto es algo que venía un poco de los convenios colectivos que se han ido fraguando entre las distintas empresas y sectores, y yo creo que era algo que, bueno, no sé si Escrivá lo tenía pensado, porque realmente Escrivá tenía muchas cosas pensadas y luego no hizo ninguna, pero bueno. Pero yo creo que esto es algo que va a ser muy interesante, ¿no? Porque, bueno, pues la Seguridad Social está como está y las mutuas, pues, han sido decisivas en toda esta etapa, ¿no? Por otro lado, pues tú dices, la letra pequeña, pues a mí me gusta mucho lo de adelantar determinadas jubilaciones sin recortes a profesiones, pues que están catalogadas como penosas, peligrosas, en fin, creo que bueno, puedes decir que es una reforma parcial, sí, pero me parece que también obedece a muchas situaciones particulares que, como digo, se dan en empresas muy distintas. Y aquí en este caso, que me parece importante, se escucha algo que reclamaban los empresarios cuando hablaban del salario mínimo, que no todas las empresas son iguales, que no todos los sectores son iguales, que los convenios colectivos no pueden ser iguales en muchos sitios, que además las comunidades autónomas tienen mucho que decir, y en este caso, bueno, pues ¿cómo no se va a ir a la letra pequeña? Pues claro, si es que resulta que la jubilación, pues es, en cada profesión es un mundo distinto y merece una atención y un concretarlo, pero muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay jubilaciones que son de riesgo, que hay jubilaciones que se llaman tóxicas también, bueno, pues sí, claro, pues habrá que estudiarlas en cada caso, ¿no? Pero bueno, a mí el esquema en general me parece correcto, porque nace de un acuerdo, y cuando se parte de un acuerdo y no de un enfrentamiento, pues me parece que, bueno, hay que felicitar en este caso a la ministra de Seguridad Social y de Inclusión, Elena Sáiz, y de, perdón, Elma Sáiz, y sí. De paso, bueno, pues decir, bueno, pues aquí a partir de ahora, pues esto se va a poder concretar todavía mucho más, pero vamos, yo tengo un texto básico y a mí me parece que pinta muy bien.
Íñigo.
Yo coincido, o sea, una de las garantías para que esto pueda tener un camino de éxito es que estén los tres lados de la mesa de acuerdo, el gobierno, los sindicatos y la patronal. Y aún así, pues bueno, tendremos que ver qué pasa en el Congreso, por lo que ya sabemos todos de lo complicado que es el Congreso en estos momentos, ¿no? Pero ya se parte de un principio muy bueno, que es ese acuerdo que también decía Fernando, ¿no? Yo creo que es muy importante que a partir de los 62 años, cuando tienes 33 cotizados, puedes empezar a combinar el empleo con la pensión. Antes eso estaba en 38,5 años cotizados y era una cantidad muy alta. Ahora se está bajando, lo cual se está haciendo que mucha más gente pueda empezar a combinar estas dos, el empleo y la pensión. También no se obliga a tener que ir al trabajo todos los días, sino que puede haber un acuerdo con la empresa para que puedas ir al trabajo determinados días y no todos obligatoriamente. Bueno, me parece que está muy bien. También se exige que el relevista tenga un contrato indefinido a tiempo completo. Eso también, por parte del gobierno era importante, porque claro, quiere garantizarse que hay un relevo generacional, pero claro, con alguien contratado bien, no contratado, no sé, un falso autónomo casi, ¿no? O sea, sino alguien que esté realmente en plantilla y que realmente la empresa se comprometa, ¿no? Y luego el tema de incluir a fijos discontinuos en el contrato de relevo también me parece muy importante, ¿no? Estos cuatro puntos creo que son importantes para mí. Pero luego, al final, como también decís vosotros, me parece que va a ser clave ver cómo lo van a poder adaptar las pequeñas empresas. Porque yo creo que estos acuerdos siempre son más fáciles para las compañías medianas o grandes que para las pequeñas, ¿no? Y aquí vamos a tener que estar viendo un poco cómo se implementa este tema en compañías pequeñas, ¿no? Porque a veces estas exigencias son duras para la pequeña empresa y si no tiene un horizonte claro de inversión o de facturación, de beneficios, pues quizá no pueda acogerse, o sea, no pueda asumir toda esta normativa, ¿no? Eso es un poco lo que me queda a mí también como dudas que veo en esta futura norma, que todavía no es más que un acuerdo, ¿no?
Pues mira, dudas que podría resolver ahora nada, en un minuto Javi Peña, que creo que ha estado hablando con los autónomos de ello, pero antes de entrar en eso, Javi, me gustaría, sabéis que me gusta mucho hacer pedagogía en las tertulias económicas, porque a veces damos por hecha muchas cosas que la gente desconoce o por lo menos no conoce del todo, no entiende del todo. Por ir a lo básico, Javi, más allá de todo lo que hemos dicho ya y de esa letra pequeña, ¿qué diferencia la jubilación parcial de la jubilación activa?
Correcto. Pues mira, la jubilación parcial es aquella que se produce antes de la edad reglamentaria de jubilación y, como estaba comentando Íñigo, parte de la base de que se va reduciendo la jornada laboral, puede ser diariamente o semanalmente, es decir, que se trabaje, por ejemplo, dos o tres días a la semana y demás. ¿Qué ocurre? Que en este caso la empresa, esto ya funcionaba así antes, se tiene que comprometer a contratar, a hacer un contrato de relevo. Para que poco a poco, la ventaja que tiene este tipo de jubilación es que se va traspasando, digamos, la experiencia del trabajador que se jubila a la persona que va a ocupar su lugar. La parte negativa es la parte en la que se refiere a los costes que tiene, ¿no? Porque al final una pequeña empresa tiene que estar pagando dos salarios, ¿no? Completos, porque al final es de lo que se trata. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la jubilación parcial. La jubilación activa es la que se produce a partir de la edad reglamentaria de jubilación. Y es que la persona no se jubila o se jubila solamente por un porcentaje de tiempo y se permite la compatibilidad de la pensión con ese trabajo. Son figuras que llevan 10 años funcionando y que yo creo que si hiciéramos una encuesta en la Puerta del Sol, llegaríamos a la conclusión de que ninguna persona, digamos, en la calle las conoce, porque no se ha hecho difusión de ellas, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, la jubilación activa solamente está funcionando en el caso de los autónomos, de algunos autónomos. Y en esto también hay alguna variación, porque se va a permitir que aquellos autónomos que tengan asalariados puedan cobrar al principio el 75% de la pensión, al tiempo que siguen cobrando es un negocio, y los que no tienen asalariados, el 45%. Precisamente desde UPTA nos ha comentado Eduardo Abad que es el único punto que ellos consideran un poco negativo, el de los autónomos que están sin trabajadores a su cargo y que solamente podrían cobrar el 45%. Eduardo Abad.
Los autónomos y autónomas con asalariados podrán compatibilizar la jubilación activa percibiendo el 75% de la prestación de jubilación. Si bien, por contra, creemos que es insuficiente lo que percibirán los autónomos sin asalariados en este sentido.
Y si me permites, Jesús, porque Fernando ha estado comentando algo que es muy interesante, porque dentro del acuerdo no solamente se habla de pensiones, sino lo que comentaba antes de las mutuas y la seguridad social, va a ser que van a estrechar la colaboración en algo que es muy importante en el mercado laboral, que es el control de las incapacidades temporales, que ya sabes que se han disparado en el último año y que yo creo que esa colaboración yo creo que va a ser beneficiosa, ¿no?, para todas las partes.
Sí, porque si no estoy equivocado, también se trata en el acuerdo de intentar reducir el absentismo laboral, ¿no?
Claro, es que el año pasado hubo 8 millones de partes de baja. Y, sí, y
8 millones.
8 millones. Y la Seguridad Social no tiene capacidad de controlarlas. No, es decir, de controlar aquellos casos en los que esas bajas tienen justificación o no. Entonces yo creo que ahí las mutuas sí que pueden jugar un papel muy importante, ¿no?
Pero es que es clave, y fijaros que hay además comunidades autónomas como el País Vasco, que uno siempre piensa que dobla en absentismo laboral a otras comunidades autónomas. O sea, que es verdaderamente un problema donde, bueno, pues esas bajas... A mí me ha gustado incluso que algunos periódicos titulen por ahí, ¿no? Yo pensaba que esto podía ser, por supuesto que afecta a la Seguridad Social, pero... que esto es entrar en la competencia directa del Ministerio de Trabajo, porque era una vieja batalla que todo el mundo, los empresarios, señalaban y ponían ahí el foco, pero bueno, que no se tomaba ninguna decisión. Y bueno, pues en este acuerdo precisamente de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues el Gobierno se ha comprometido con la patronal y también con los sindicatos, cuidado, a atacar este asunto, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que se iba haciendo crónico y que además en Europa también nos han señalado muchas veces de manera cruel, ¿no?
Es que, fíjate, perdonadme un momento, porque volviendo a hablar de las pequeñas empresas, a las pequeñas empresas les destroza este tipo de bajas. Una baja de larga duración representa que efectivamente la Seguridad Social se hace cargo del salario del trabajador, pero la pequeña empresa tiene que seguir pagando la cotización social, es decir, la Seguridad Social, al tiempo que probablemente necesite contratar
al margen del estropicio, exacto, al margen del estropicio logístico y laboral, que tienes que tener una persona que esté igual de enchufada, por decirlo de alguna forma, y de integrada en el sistema, que la que sale, etcétera. Claro, es complicado. Íñigo, ¿ibas a decir?
No, eso quería decir, que vamos, a mí parece una situación, tío, a raíz del COVID, que, bueno, esto se ha ido disparando cada vez más y hemos llegado a cifras increíbles. Como decía Fernando, el País Vasco está a la cabeza. Creo que Canarias es la segunda región con este problema más acuciante. Y, efectivamente, en las empresas medianas y pequeñas esto es un tema que rompe completamente la posibilidad de seguir operando de una manera normal. Porque cuando tienes 5 empleados, si te faltan 2, es que te falta casi un 40% de tu mano de obra. Entonces, es que sustituirla, en fin, con el coste que tiene todo, y lo que decís, y que tenga capacidad y conocimiento suficiente para cubrir el puesto de trabajo, pues no es fácil, no se hace de un día a otro.
Claro.
Y esto sí que es un problemón, me parece un problemón enorme, y yo creo que eso, desde luego, todo el mundo tiene que estar interesado, incluido los propios sindicatos, porque está es un tema que está también, de alguna manera...
Claro.
No sé, acusándoles o sembrando una cierta duda, ¿no?, sobre qué pasa, ¿no?, por qué hay tantas bajas ahora, ¿no?, porque hay tantas más que antes, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no?
Antes de asomarnos a ofertas de empleo, dejadme que actualice un par de asuntos que estaban vivos hasta ahora mismo, porque Rafa Nadal y Carlos Alcaraz acaban de caer ante Krasiček y ante Ram, así que eliminados en cuartos de final, la pareja de dobles, han caído ante dos doblistas, que ya sabéis que hay tenistas que solo juegan en esta modalidad, y bueno, eran los dos estadounidenses, eran expertos en ella, y han apeado a Carlos Alcaraz y a Rafael Nadal. Y sobre el incendio de Loeches, continúa en fase de estabilización. Es cierto que parece no haberse extendido. El trabajo, como siempre, de bomberos, autoridades, servicios de emergencia, etcétera, ha servido para controlarlo, pero fase de estabilización ni mucho menos se da por extinguido. Javi Peña, 8:53, como siempre, lo importante, ofertas de empleo.
Pues espérate, porque es que ahora que estabas diciendo lo del incendio de Loeches, yo llevo toda la tarde viendo desde el ventanal de mi casa humo, que yo creo que puede ser del incendio de Loeches, y efectivamente ahora veo que no, que ya no hay humo.
O sea, pero vamos a ver, si tenemos un reportero en la zona, yo lo
pero
que
es
no
que
entiendo.
Ya no sabía. A ver, yo...
Voy a hacer un Matías Prats con un... ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. Si tenemos reportero en la zona, ¿qué hago yo leyendo... estoy viendo buenas fuentes, ¿eh? servicio de emergencias. Pero
escúchame, es que yo zona a zona tampoco, yo estoy en Alcalá de Henares. Lo que pasa es que sí que es
suficiente.
Verdad que donde vivo yo, pues da está relativamente cerca de Loeches y efectivamente llevamos toda la tarde viendo humo.
Lo has visto. Era muy aparatosa, es verdad, la columna de humo. Era muy, muy aparatosa, por lo que hemos visto en los vídeos de emergencias.
Para que lo veamos desde Alcalá de Henares, pues imagínate lo que tiene.
Bueno, pues puedes estar tranquilo porque está en fase de estabilización, Javi Peña. Vale, todo sea que la siguiente viñeta me estés llamando, que las ve las llamas a...
Sí, pero... vamos, te mando un mensaje rápidamente en el momento que vea humo otra vez.
Pero no te preocupes, está en fase de estabilización y lo que decíamos, que creo que es un papel que siempre hay que destacar, y más en verano, que hay incendios cada dos por tres en cualquier sitio. Yo el otro día viví uno a las puertas de Toledo, ahí al lado de Griñón, y fue llamar a servicios de emergencia, llamó un vecino mío y... ¿qué puedo decir? 8 minutos estaban ya los bomberos, con lo cual, de verdad, es algo digno de aplaudir y merece esa consideración. Ofertas de empleo, Javi.
Venga, pues vamos a ello porque los colegios de la cooperativa Agredo San Diego necesitan cubrir 190 puestos de trabajo en Madrid. Han abierto dos centros. Esta cooperativa nació en Vallecas y se ha extendido por varias zonas de nuestra comunidad autónoma, la última zona en Valdebebas, que empezaron el año pasado, pero claro, necesitan profesionales para seguir cubriendo las diferentes materias, porque dan desde educación infantil hasta bachillerato internacional. Pero también nos comentaban desde la cooperativa que necesitan otros profesionales que no son docentes, no son profesores, que los necesitan para el buen funcionamiento de los diferentes centros. Escuchamos a una de las portavoces de la cooperativa.
Sí que estamos buscando personal de limpieza, ¿vale? Nosotros ahí sí que tenemos diferentes horarios porque hacemos turnos, entonces hay personal de limpieza que va en horario de mañana y personal de limpieza que va en horario de tarde. Que así que yo entiendo que las personas que nos están oyendo, o sea, a algunos les viene mejor por la mañana y por la tarde, pues tenemos ambas
posibilidad de elegir.
Sí. Y luego, personal de cocina, que el personal de cocina sí que trabaja siempre por las mañanas, que se dedica a la limpieza del material. Nosotros es verdad que siempre intentamos que las personas que se incorporen luego tengan un recorrido profesional, o sea que muchas veces las personas que entran en la limpieza de cocina luego van formando y nosotros también tenemos la formación profesional en cocina, se van formando y van promocionando y ocupando puestos de mayor responsabilidad en la cocina.
Por su parte, el Museo del Prado ha lanzado una convocatoria de empleo para 75 vigilantes de sala en sus instalaciones, 45 a tiempo completo y otros 30 como fijos discontinuos. Se han convocado.
Oye, qué maravilla, ¿no?
Sí.
Me parece una maravilla estar recorriendo el Prado vacío y con todo ese rodeado de ese arte, como la película esta noche en el museo, pero en el Prado,
no,
que es todavía
pero
mejor.
Pero no vacío, Jesús. Es cuando está la gente.
Ah, vigilante de sala. Ah, vale, durante el día, perdona. Me había ido yo al nocturno.
Los que nos regañan cuando...
Con toda la razón.
Cuando hacemos una foto.
Te han tenido que regañar unas cuantas veces, ¿a que sí, Javi? Tú que eres travieso.
Sí, claro.
Te quiere llevar el arte a casa y no puede ser.
La última vez tuve la oportunidad de visitar el Museo del Prado en horario que no estaba abierto al público, a partir de las 9 de la noche, y fue fantástico.
¿Y estos privilegios?
Pues ya sabes, pues alguna...
Ya me los contará.
Sí,
cuando termine.
Vamos
a lo importante, oposiciones.
Venga, oposiciones para cubrir 1.566 plazas de secretarios e interventores del Estado. Se necesita tener titulación universitaria. Estos son los que mandan en los ayuntamientos y los secretarios e interventores, especialmente en aquellos de menos de 5.000 habitantes, son los que tienen que vigilar por la legalidad de las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Y hay otra convocatoria de 7 plazas en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra para cocineros, auxiliares de geriatría y personal de limpieza.
Perfecto, pues ahí están las ofertas de trabajo de Madrid Trabaja y nada, poco más que añadir. Se termina, bueno, eso dicen, que se ha terminado el curso político, pero ya ven que la economía continúa y va a continuar, con lo cual seguiremos llamando a nuestros analistas. Hoy ha sido el turno de Íñigo de Barrón. Íñigo, gracias.
A vosotros.
Fernando Rayón, como siempre, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y Javi Peña, gracias. Ya nos llevarás a los tres, a una de esas visitas guiadas nocturnas y sin nadie por el Prado.
Eso está hecho cuando me digan, lo organizamos.
Anotado queda. Gracias a los tres.
Un
saludo.
Hasta luego.
Bueno, adiós.
A poco más de un minuto de alcanzar las 9 de la noche, ya saben, el enfoque de Onda Madrid en edición estival de 7 a 9, salvo que algo lo impida o algo nos desplace. En este caso no nos ha desplazado nada porque la información ha mandado. Hemos tenido el balance político de Pedro Sánchez con dos añadidos, la valoración del acuerdo o preacuerdo con Esquerra Republicana y también el detalle, las explicaciones de por qué esa querella contra el juez Peinado. A algunos les habrán valido, a otros no, pero ahí han estado explicaciones y, por supuesto, en el balance con fuerte acento económico, como hemos visto, la economía bien enfocada, asegurando al presidente del Gobierno, y digo y cito literalmente una vez más, España va como un tiro. A punto de alcanzar las 9 de la noche, esperemos que mañana vayamos como un tiro en los Juegos Olímpicos. Hoy no ha podido ser ni en tenis, ni en judo, ni acabamos de ver en natación. Mañana será otro día. Mañana a las 7 de la tarde les esperamos. Descansen.